El cuento de la radio. Estimulando tu imaginación.
Diario del fin del mundo, Mario Mendoza. Capítulo 9. Nosferatu. Le escribí a Daniel algunos comentarios y reflexiones diciéndole que era necesario detenernos y pensar antes de continuar con nuestra historia. No me sentía capaz de seguir recibiendo información sin procesarla, sin analizarla. El mensaje de regreso no pudo ser más desalentador. Querido Mario, hermano, ¿cómo te agradezco que te hayas tomado esto a pecho? Como debe ser. He puesto en tus manos mi propia vida, y lo menos que esperaba de ti era que entendieras la dimensión de la historia. Yo sabía que tarde o temprano eres como narrador, y esa es la razón por la cual acudí a ti, porque necesito de tu pluma, porque te necesito no solo como amigo, sino también como escritor. Lamentablemente acabo de terminar unos exámenes médicos y el resultado es muy deprimente. Venía sintiendo unos dolores en el estómago, mi ánimo no era el mejor, me sentía fatigado por cualquier esfuerzo mínimo que hacía, pero se lo atribuía a que por primera vez en años estaba sacando a flote esta historia que tanto me ha atormentado. Me dije que el efecto de haberte llamado y de contarte tantas cosas era precisamente este, el desaliento y cierta sensación de derrota. Pero no, Mario, es algo más grave. Los exámenes arrojaron un resultado de cáncer en estado muy avanzado. Ya hizo metástasis y se tomó varios órganos de mi cuerpo. No hay razón siquiera para intentar una quimioterapia o algo así. Me imagino que el hecho de haber cargado con todo esto en silencio año tras año acabó por enfermarme, por invadir mi cuerpo y por aniquilarlo. Es el precio que he tenido que pagar por no actuar a tiempo, por no decidirme, por no enfrentar a ese individuo que, en contra de su voluntad, me engendró. Y según parece, ya es tarde para ello. Me preocupan mis hijos, Mario. Mi esposa es una persona extraordinaria y sabrá dirigirlos y ayudarlos en los momentos cruciales, cuando necesiten una voz de aliento. Por ese lado estoy tranquilo. Me angustia esta información secreta que les he transmitido en sus genes, este pasado siniestro del cual no quiero jamás que se vayan a enterar. Espero que si mi familia necesita de ti algún día, tú, en recuerdo de la amistad que nos unió cuando éramos jóvenes, y en recuerdo de esta amistad renacida durante las últimas semanas, les eches una mano. Dejó unas cuantas propiedades y una renta que los protegerá económicamente, pero los dejo a la deriva a nivel espiritual. Como ya lo debes suponer, mi viaje a Bogotá queda cancelado. No podré verte ni terminar esta historia cara a cara, que era lo que yo más deseaba. Te llamo el sábado y hablamos con calma, a las 9 de la noche. Tu amigo, Daniel. Esta carta me llenó de tristeza. ¿Qué hace uno cuando el narrador del relato comunica su próximo final y lo deja a uno sin techo, a la intemperie? No me gustó para nada la sensación de desamparo, de quedarme yo solo manejando un barco destartalado en la mitad de una tormenta. Pero preferí no dramatizar la situación y esperar la llamada de Daniel para ponernos de acuerdo y cerrar de una vez esta historia que me había descuadernado la vida entera. Sin embargo, no bajé la guardia y visité a un investigador privado que tenía una sede en el barrio 7 de agosto y que me había servido de modelo para uno de mis personajes preferidos, Frank Molina. En su vida anterior había sido un gran cronista de judiciales, uno de esos tipos a los que nunca le temblaba la mano para decir la verdad. Lo habían echado del periódico donde trabajaba por alcohólico y marihuanero, y entonces se había dedicado a trabajar como investigador privado. Parecía sacado de una película de suspenso tercermundista, y me gustaba su aire de fracasado y redento, despeinado, con la ropa sin planchar, sucio, con una barba de 3 días ensombreciéndole el rostro. Era el típico perdedor en el que uno puede confiar a ojo cerrado porque no hay cómo comprarlo, y porque hace rato que decidió enfrentar la realidad con sus propias reglas. Un tipo de esos que no cede, que no pacta, que está más allá de cualquier componenda y que detesta a esa sociedad hipócrita y despiadada que lo expulsó de mala manera. En suma, el hombre que yo estaba necesitando para un caso como este. Molina me recibió muy serio y su aspecto desaliñado y el tufo a alcohol lo delataron enseguida. Seguramente se había amanecido bebiendo quién sabe dónde. ¡Qué milagro! Me dijo con una sonrisa que no podía ocultar cierta sorna camuflada. El asesino siempre vuelve al lugar del crimen. ¿Qué hubo, Molina? Esta vez lo necesito de verdad. Un escritor terminal en busca de su personaje, me dijo burlándose de mi aspecto enfermizo. Luego se puso de pie y me tendió la mano. Se la estreché con gusto. Trató de ser gentil, pero se le notaba que hacía un gran esfuerzo, y la verdad era que los demás lo tenían sin cuidado, que no le interesaban mucho. No quise dar rodeos y la historia de Daniel y de su padre en un resumen veloz pero pulcro, sin eludir la información clave. Frank se recostó en un sillón sucio, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y me dijo con el ceño fruncido: ¿Un nazi en Bogotá? No es cualquier nazi, Frank, le aclaré con cierta camaradería. Fue el asistente de Mengele en Auschwitz durante 2 años, uno de los criminales más sangrientos de la guerra. Y lo peor fue que quizás delató a su propia familia. ¿Usted ha confirmado la información? ¿Está seguro de que no le están tomando el pelo? He confirmado parte de ella. Pero lo necesito. Quiero saber quién es este tipo. ¿Qué hace? ¿Qué podemos descubrir de él? ¿Lo va a denunciar a las autoridades internacionales? No lo sé todavía. Primero tengo que averiguar quién es. Y no confío en nadie en este momento. ¿Por qué acudió a mí? Porque lo leí durante años y sé que es un tipo derecho, de esos que ya no hay. Sabe bien que lo he utilizado para construir uno de mis personajes policíacos. Molina se sonrió y me agradeció el cumplido, inclinando ligeramente la cabeza. Luego me dijo con una parsimonia que dejaba entrever el guayabo terciario que lo agobiaba: En este caso, mis salarios son 100.000 pesos diarios. No quiero aprovecharme de los escritores y robarles sus derechos de autor, volvió a sonreírse, esta vez con cierto cinismo. Voy a rastrear a ese cabrón durante 10 días, es decir, eso le cuesta 1.000.000 de pesos. Al final le doy mi reporte. Si usted quiere que continuemos, volvemos entonces a negociar. ¿Quiere que le pague todo ya? No, la mitad ahora y la otra mitad al final, cuando le entregue la carpeta con todos los datos. Menos mal que venía preparado. Saqué de la billetera los 500.000 pesos y se los entregué. ¿Quiere el recibo? Me preguntó sacando de un cajón una libreta arrugada, llena de polvo y manchada con algo que parecía salsa de tomate. No hace falta. Nos cruzamos los teléfonos y los correos electrónicos y quedamos de reunirnos entonces a los 10 días. Salí a la calle con la agradable sensación de haberme topado con el hombre indicado. La siguiente conversación con Daniel la tengo grabada en la cabeza con una enorme tristeza. Se notaba en el tono de su voz que le había causado un gran impacto el saber que estaba inundado de cáncer. Quizás el diagnóstico empeora la enfermedad. Quizás el diagnóstico empeora la enfermedad, la acelera. Me dijo que pensaba viajar a Bogotá para consultarme de un movimiento que pensaba efectuar: denunciar a su padre internacionalmente por los crímenes cometidos y exigir su extradición a Israel para que las autoridades competentes de ese país lo procesaran y lo condenaran. Era la única manera de lavar la sangre que había heredado, de hacer justicia para poder empezar de nuevo y fundar una historia a partir de sí mismo que pudiera transmitirle sin vergüenza a sus hijos. El problema es que él no era nadie, era un hombre anónimo, y los medios de comunicación no le darían mayor crédito. Por eso me necesitaba. Por eso había acudido a mí. Quería que yo estudiara el material, que lo revisara y que conversara con su prima, con Sara Zimmerman, que grabara su testimonio para después publicar un artículo o un libro y denunciar públicamente a ese asesino que seguía encubierto en un viejo caserón del centro de Bogotá. Semejante confesión me cogió por sorpresa. Lo que yo había imaginado era que él haría ese trabajo y que quería que yo escribiera después la crónica de lo sucedido. Pero salir yo a armar un zafarrancho internacional era una situación que tenía que pensar con suma cautela. Le conté a Daniel que había contratado los servicios de un investigador privado que para rastrear. Le conté a Daniel que había contratado los servicios de un investigador privado para rastrear a su padre y saber con exactitud quién era hoy en día, a qué se dedicaba, en qué trabajaba, qué tipo de vida llevaba. Celebró la decisión y me dijo que sí, que no me preocupara por ello, que era una buena idea. Fue una conversación triste porque detrás de lo que decíamos flotaba una realidad que no podíamos eludir, aunque no la nombrásemos, que él se estaba ya muriendo, que nos estábamos despidiendo y que muy pronto tendríamos que dejar de hablar para siempre. Le propuse que esperáramos el resultado de la investigación de Frank Molina y que entonces armáramos un plan de ataque sólido. Le pedí que por favor le dijera a su prima, a Sara, que escribiera un documento relatando la historia y que la certificara a través de un abogado. También era importante que Daniel escribiera su parte y que me la enviara por correo. Yo después reuniría todo el material, escribiría el reportaje y pediría las declaraciones para dar a la prensa y lanzar a las autoridades en busca de la captura de Klaus Zimmermann, ahora Carl Klein. Al final, con la voz muy apagada por el cansancio, Daniel me dijo con una gran ternura: quería pedirte un último favor. Mi hijo Mario quiere estudiar literatura en Bogotá. Dice que necesita un contacto con América Latina y especialmente con Colombia. Ya teníamos todo arreglado para que viajara, buscara universidad y tomara en arriendo un apartaestudio, algo barato, que no le cueste mucho. Si le puedes echar una mano, te lo agradecería mucho. Claro que sí, no te preocupes. Aconséjalo, no lo dejes solo. Es un adolescente impetuoso, muy inteligente, y me da miedo que su carácter lo desvíe de sus propósitos. Me voy más tranquilo si sé que tú estarás allá protegiéndolo un poco. Ofrezco, Daniel, yo me llevo bien con los adolescentes, me gustan. Hay un aire de pureza en ellos que después en la madurez desaparece por completo. Le recomendaré un par de departamentos de literatura y lo ayudaré a conseguir un buen sitio para vivir. Eso déjalo por mi cuenta. No sabes el peso que me quitas de encima. No es ningún peso. Yo ando solo siempre. Será maravilloso tener a un amigo de su edad. Bueno, te dejo. Estoy ya muy cansado. ¿Ya empezaron los dolores? Pregunté metiéndome contra mi voluntad en un terreno que no quería pisar. Sí, ya me están dando morfina. Creo que alcanzaré a terminar el partido antes del pitazo final. Nos despedimos recordándonos el plan de nuevo y colgamos al tiempo. Me quedé pensando en lo curioso que era recibir en Bogotá a un muchacho llamado Mario que pensaba estudiar literatura. La realidad era una serie de dimensiones entrecruzadas cuya lógica desconocíamos. Ese fin de semana regresé al centro de la ciudad y caminé alrededor de la raída casa del viejo Zimmermann. Esta vez me ubiqué en una cafetería que quedaba a una cuadra de distancia y desde la cual se veía de lejos la terraza de ese único piso habitado. Pedí un café bien cargado. Las palabras de Daniel me daban vueltas en la cabeza. El laboratorio de experimentación de Auschwitz fue reemplazado por Latinoamérica, territorio donde se cumplieron algunos de los sueños del Cuarto Reich. Nuestro continente fue el refugio de los ángeles de la muerte y aquí continuaron con su labor. Somos hijos de un experimento nazi. Entonces, solo por unos cuantos segundos, el anciano Zimmermann, gigantesco, calvo, encorvado como un dinosaurio que está acostumbrado a agacharse para capturar a sus víctimas, apareció en el balcón en bata y se quedó mirando las montañas en actitud contemplativa. Dejé de tomarme el café y me quedé inmóvil viendo a lo lejos la imagen de ese hombre cuyas conexiones llegaban hasta un médico asesino en los campos de concentración alemanes. Me dije que parecía mentira que una calle bogotana estuviera ligada de alguna manera con el centro de la historia mundial, con el corazón mismo de las tinieblas, cuando nuestra especie había demostrado con creces que era bestial, inmisericorde, sangrienta hasta la saciedad. «Ojalá lo maten o se muera pronto», dijo una voz femenina a mis espaldas. Me volteé asustado por la dureza de la expresión y sin saber todavía si la mujer se estaba refiriendo a mí. Era la camarera, que se había dado cuenta de que yo estaba absorto contemplando hacia la terraza donde había aparecido súbitamente el padre de mi amigo. Apenas ella notó mi cara de sorpresa, cambió la expresión y se excusó. «No es con usted, perdón», dijo esbozando una sonrisa transparente. Era joven, de cabello rubio pintado y de ojos color sepia. «Menos mal», aclaré devolviéndole la sonrisa. «Allá, a lo lejos, en ese tercer piso, Nosferatu desapareció de nuestra vista. Ese viene aquí por lo menos una vez a la semana y me ofrece plata para que me vaya a acostar con él», dijo la mesera enfurecida. «Yo soy pobre, pero no puta. Un día de estos le voy a dar un cuchillo para que me deje en paz. Ese tipo de allá, el de la terraza». «Ese mismo, y excúseme, no tiene nada que ver con usted», dijo suspirando y se dirigió a una de las mesas para tomar un nuevo pedido. Me quedé al helado con la situación. Eso significaba que a Zimmerman le gustaban los jovencitos y las mujeres también. Jugaba por las dos líneas. Era ambidiestro. Seguí mirando hacia la terraza con aire contemplativo. Me parecía apenas justo que Daniel se hubiera especializado en una pedagogía para las artes, para la creación. De alguna manera, era el doble opuesto de su padre, cuyos experimentos apuntaban a una pedagogía para la muerte, para el exterminio. Padre e hijo lucharon por caminos distintos, llevando a cabo una guerra silenciosa e invisible para ver qué ángulo de la humanidad triunfaba. Cuando le pedí la cuenta a la empleada, me dijo: «No, señor, tranquilo, ya pagaron su cuenta». Pregunté muy sorprendido quién lo había hecho. «Ya se fue. Dijo que era un amigo suyo y le dejó una nota. Mire, aquí está». Me entregó un papelito que decía: «Un saludo, Frank». Le agradecí a la empleada y salí a la calle. Así que el sabueso Frank Molina estaba también rastreando el sector, vigilando la zona para estudiar el comportamiento de nuestra presa. Una pregunta era inevitable. ¿Lo capturaríamos? ¿Lograríamos que agarraran al asistente de Mengele y que lo hicieran pagar por sus crímenes de lesa humanidad? Por esos días nos carteamos un par de mensajes con Daniel. El primero fue de él, y entre otras cosas me decía en ese tono amargo que lo caracterizaba después de saberlo de su enfermedad: «¿Sabes cuál es mi horror? Que desde joven supe que debía matarlo, y no tuve las agallas suficientes para hacerlo. Después quise ser escritor para transmitir ese terror que llevo dentro de mí, pero no, no es suficiente con haber sufrido. La literatura es algo más. Es una voluntad de forma de la que yo carezco, una elaboración sutil que me ha sido negada. Y fíjate, ya es tarde. Y fue él el que logró matarme a mí. Ahora acudo a ti buscando en tu escritura una venganza, la palabra que hace justicia, que sana y cicatriza, que aleja, que libera. Por eso he apelado a ti, para que me liberes de mí mismo, para que me salves de alguna manera». Yo le contesté ese mismo día: «El escritor es también, Daniel, un viajero que atraviesa el dolor del mundo, que encarna en otros y padece con ellos, que sintoniza con las fuerzas destructivas y que busca liberar a la humanidad de ellas. De ahí su carácter catártico, de purificación. Esta historia tiene que ver contigo, pero va más allá de ti. La justicia de la que hablas se la debemos a esas mujeres, a esos niños y a esos hombres que bajaban de los vagones y que eran conducidos a las cámaras de gas, a los hornos crematorios y a los laboratorios de experimentación, y a los hijos de ellos y a los hijos de sus hijos. Mira en internet las fotos de los niños con los cuales experimentaba Mengele. Klaus Zimmerman debe ser detenido y procesado por ellos, por los que allí fueron sacrificados sin sentido alguno. No debemos olvidar ese objetivo que te trasciende a ti y que me trasciende a mí también. Somos dos sujetos a través de los cuales el mundo reorganiza el caos que amenaza con destruirlo una y otra vez.
El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.